de pensar en conjunto con toda la comunidad a lo largo y ancho del país en cuáles son las principales amenazas que afectan a nuestras comunidades, como pueden ser los volcanes, los incendios forestales, los rurales, los sismos, las inundaciones, las amenazas tecnológicas, la sequía que está afectando tan fuertemente al norte del país, con epicentro en la zona núcleo de la Argentina, y además de reconocerlas, plantear cuáles son las medidas que podrían, de alguna manera, garantizar que esas circunstancias no se repitan, o en el caso de que efectivamente ocurran, nuestras respuestas mitiguen los impactos sobre la comunidad, fundamentalmente en la prevención de vidas como primera prioridad, pero también en evitar daños materiales y claramente en proteger nuestro ambiente al momento que hacemos esa gestión de riesgo.
Este programa apunta, además de fortalecer y que los ciudadanos estemos seguros, ¿cómo se lo va a volcar justamente a la ciudadanía?
Bueno, en este momento estamos en la etapa de consultar a la ciudadanía y a su vez entendemos que este proceso hace más amigable y conocido la existencia de este plan. Hay una primera versión del Plan Nacional que tiene vigencia entre el 2018 y hasta el 2023, y lo que estamos haciendo por indicación del presidente de la Nación, del doctor Alberto Fernández, es invitar a la población, a sus organizaciones, a los institutos que se dedican a estudiar estas problemáticas, a que acerquen sus propuestas pensando en lo que es necesario realizar entre el 2024 y el 2030. Pero sabemos que muchas veces estas problemáticas son poco conocidas por la ciudadanía, por eso agradecemos enormemente a Radio Nacional que nos está dando la oportunidad de conversar con todas las provincias del país para que este proceso llegue a cada rincón de nuestra Argentina y hacer más amigables estos temas que a veces parecen académicos o técnicos. Y la verdad es que hay muchos saberes en nuestras comunidades para pensar sistemas de alertas tempranas comunitarias, para garantizar procesos de autoevacuación que no dividan a las familias, para conocer cuáles son las personas con discapacidad y el tipo de discapacidad que tiene, para el momento de hacer una alerta que todos y todas lo puedan entender, para que tengan prioridad en la asistencia. Entonces, esto que, insisto, a veces parece como muy frío, muy técnico, es necesario que llegue a la comunidad y lo hacemos a través de este proceso, en el marco del Consejo Consultivo y con organizaciones de la sociedad civil, en diferentes actividades. Estuve hace muy poco en la provincia de La Rioja para la reunión del Consejo Federal de la región del noroeste y hace mucho menos en Formosa para la reunión de la región del noreste con las protecciones civiles, que aprovecho además el espacio para dejar un saludo a todas las defensas civiles del país, que hoy es el Día Nacional y en este momento me encuentro en Comodoro Rivadavia en la reunión en Patagonia del Consejo Federal, porque creemos que la participación de todas las personas de mayores de 16 años en el país que tengan algo para decir es importante incorporarlo al trabajo que hacen las comisiones técnicas, que además de elaborar el plan, año a año hacen una evaluación y un plan operativo para garantizar que ese gran plan se vaya implementando año tras año.
Quería consultar más que nada si este trabajo que tienen pensado, proyectado en realidad con las distintas provincias, bueno, también participarían las municipalidades, las comisiones municipales, ¿es así? ¿O simplemente sí se centran con los gobiernos?
No, muchas gracias. Este es un proceso pensado para las personas de manera individual, para las organizaciones y para los gobiernos, porque simplemente poniendo en el buscador sin agir plan los van a llevar a la página, allí hay un botón que dice participar y con algunos pocos datos personales se puede participar. Y como le decía, cualquier persona mayor de 16 años a título individual o como parte de un centro de estudio, de una organización de la sociedad civil, de un cuartel de bomberos, de un gobierno municipal o incluso de algún área gubernamental provincial, que no necesariamente tenga que ser protección civil, pueden dejarnos sus aportes. El Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, creado en el 2016 por una ley nacional, está integrado por todos. Los gobiernos locales son fundamentales porque tienen la responsabilidad primaria de la respuesta ante cualquier emergencia. Así que hasta el 31 de diciembre de este año, todas las personas que quieran participar pueden hacerlo a través de esa página, y cuando concluya el proceso haremos un informe de las principales propuestas y serán después analizadas por las comisiones para incluirlo en el plan definitivo 2024-2030, que es aprobado por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo.
Cuando mencionó organizaciones, ¿se refiere a entidades sin fines de lucro o entiendo mal?
Sí, la verdad es que cualquier tipo de organización. Estoy pensando en centros de estudios, en asociaciones de profesionales, pero también podría ser algún merendero que por experiencia tiene trayectoria en materia de asistencia en inundaciones, podría ser organizaciones de voluntarios para la emergencia que integran nuestro Registro Nacional de Asociaciones de Gestión Integral del Riesgo. La verdad es que como lo puede hacer Silvia Larrufa a título personal, lo puede hacer Silvia Larrufa como docente de una determinada universidad, lo puede hacer Silvia Larrufa como voluntaria de cualquier organización o como funcionaria de determinado gobierno. Eso, ese vínculo de información queda a discreción de cada persona que ingrese a la página y complete sus datos personales.
Muchas gracias, Silvia.
Gracias a usted. Justamente hablamos de campañas preventivas. ¿Cómo se maneja esto, por ejemplo, con los municipios? ¿Cuál sería el protocolo? ¿Cuál es la forma de interacción entre el SINAGIR y los municipios?
En general, la relación con los municipios es a través de las protecciones civiles provinciales, que son nuestro principal punto focal en el sistema federal, también a través del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, que muchas veces tienen una relación muy estrecha con los gobiernos locales, y los protocolos, más que por municipios, que cada municipio a su vez lo tiene, pero son sobre amenazas, no sé, el de emergencia nuclear, el de incendios forestales, el de incendios en zonas rurales, el de sequías, que los estamos trabajando, porque si bien no va a ser la primera vez que la Argentina sufre una situación de estas características, los analistas entienden que es una amenaza que llegó para quedarse, entonces hay que gestionar esa amenaza de forma tal de generar los menores impactos posibles, y sobre esos grandes protocolos nacionales, pues las provincias y los municipios lo adaptan a sus realidades específicas.
Bien, bueno, la estaba escuchando y bueno, esto también tiene que ver también con el cambio climático, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo se trabaja en las provincias que tienen emergencia, en incendios forestales, como bien lo decía, con el tema de la sequía, ¿no? Que bueno, ahora cuando empiece el verano se profundice esa situación, hay un trabajo especial en estas provincias, por ejemplo, Jujuy está en esta situación.
Sí, en estos momentos, así Jujuy son las provincias con mayor cantidad de focos sísmicos, así está presente el Plan Nacional de Manejo del Fuego, que es la autoridad que por ley tiene la responsabilidad en materia de prevención, pero también de respuesta ante cualquier tipo de incendio, y las protecciones civiles vamos en auxilio de ese desarrollo de la respuesta junto con el Ministerio de defensa y también con otras áreas como salud o desarrollo social. Para eso sí tenemos protocolos y mesas específicas para trabajar la temática. Una situación es los incendios forestales, otra lo que es sequía, que la sequía extrema está afectando principalmente a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, no sé, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, aunque obviamente la sequía moderada está también en el norte del país. Hemos tenido una mesa que trabaja el problema de la emergencia hídrica en la cuenca del Plata, que afortunadamente concluyó el 17 de octubre, pero casi un año de emergencia producto de la bajante histórica del río Paraná. Así que sobre cada amenaza y el impacto por región, provincia, vamos conformando los equipos técnicos y operativos necesarios para dar la respuesta. Por eso el proceso participativo es más sobre una idea de planificación de largo plazo, es decir, 2024 al 2030, pero en el aquí y ahora, por supuesto que estamos trabajando permanentemente para evitar lo que se puede evitar y que en el caso de los eventos que ocurren, que el impacto sea el menor posible sobre nuestras comunidades y sobre el ambiente.
Y también uno de los temas, digamos, que se pone en el tapete son los desmontes.
Sí, como decían recién, el cambio climático y todas las acciones que llevaron a esa situación son analizadas para garantizar una mirada preventiva, para pensar cuáles son las medidas disuasivas, y también incluso en el caso del Ministerio de Seguridad, en lo que hace a acciones que lindan con el delito, y entonces cómo las fuerzas de seguridad y las policías provinciales deben intervenir, y fundamentalmente los mecanismos de investigación que permitan dar con las o los responsables de esas acciones para que la justicia tome también las medidas que son necesarias, porque en general las leyes son claras respecto a qué está permitido y qué no, y la protección del ambiente es un derecho constitucionalmente consagrado que todas nuestras acciones deben apuntar a garantizar la protección del ambiente.
Yo estoy muy interesada en saber con respecto a la presentación que hicieron ya creo que hace un mes de una serie de manuales de gestión integral de riesgos de desastre, y hay uno de ellos que es muy interesante y que tiene que ver con la gestión integral de riesgo con perspectiva de género, y una de las preguntas que justamente hay en este manual, si es posible hablar de gestión integral de riesgos de desastres sin perspectiva de género.
Bueno, sería imposible por ese tema que garantice la perspectiva de género en la gestión del riesgo, y es una de las temáticas de estos 7 manuales, que agradezco la pregunta, no solo por la temática, sino porque nos permite contarle a la ciudadanía que también en la página oficial del SINAGIR pueden encontrar a disposición gratuita estos manuales que fueron elaborados por profesionales de la gestión del riesgo en colaboración con la Universidad Nacional de San Martín. Pero puntualmente sobre la pregunta, no hay gestión en ningún ámbito sin perspectiva de género. Desigualdades históricas que cruzan a hombres, mujeres y otras diversidades se ven más profundizadas ante una emergencia, y es fundamental que trabajemos tanto para garantizar que ante la respuesta no vamos a generar mayor discriminación por género, por orientación sexual, que vamos a tener en consideración que puede haber situaciones de violencia en el ámbito doméstico previo, que hay que evitar que las medidas de respuesta, fundamentalmente las evacuaciones, incentiven, que los centros de evacuación tienen que tener una distribución correcta para que no se faciliten situaciones de violencia física o sexual, que tiene que haber en los botiquines elementos de gestión menstrual para las pibas desde los 10 años, las mujeres hasta los 55, seguramente si están más de un mes va a haber muchas que los requieran, asesoramiento del área de salud para las personas trans que necesitan tratamientos hormonales y no interrumpirlos, pero también esa perspectiva de género nos invita a una mirada interseccional sobre otras vulnerabilidades como las personas que tienen discapacidad, los adultos y las adultas mayores que puedan tener sus pañales o la medicación necesaria. Entonces, hablar de género nos lleva a pensar la gestión desde otro lugar y es muy importante. Y el segundo ámbito de esa mirada, obviamente, tiene que ver con que haya más mujeres en la decisión, gestión del riesgo y que las comunidades sean tomadas en cuenta. Generalmente es lo más complejo, pero se va avanzando. Allí en Chaco tienen a la ministra de Seguridad y de Justicia, que conduce el área de la Policía de Seguridad Siniestral, y también a una compañera en el área, a Juana en el área. Pero bueno, todavía las vamos contando así, con los dedos de la mano.
Interesante que son esos manuales que yo creo que tendrían que ser bueno, revisados también en todas las escuelas, porque realmente tiene tópicos muy interesantes.
Sí, fue un trabajo de casi un año de más de 20 profesionales con la coordinación de la licenciada Florencia Iribarne, que la Universidad de San Martín nos permitió poder llevar adelante, y como recién escuchaba, están disponibles de manera gratuita para toda la comunidad, fundamentalmente para los gobiernos locales, para todas las organizaciones, así que también agradezco esta oportunidad de Radio Nacional del Norte Grande de poder llegar con nuestras acciones a toda la comunidad, porque la verdad es que son compromisos del gobierno nacional que asume y se van cumpliendo, y que a veces no tenemos la posibilidad de llegar a toda la audiencia que tiene Radio Nacional, y por eso muy agradecida por esta oportunidad, tanto para contarles lo que es el proceso participativo, e invitarlos e invitarlas a que llegue todas las propuestas, todo será bienvenido, como a que hagan uso de la colección de manuales que hicimos con la Universidad de San Martín, porque entendemos que son piezas de mucha utilidad para la gestión del riesgo en todo el país.
El vecino país de Bolivia nos une el puente internacional Horacio Guzmán diariamente, ¿no?, a los quiaqueños y a los villazonenses. En primer lugar, apuntar que La Quiaca y Abrapampa son las dos ciudades más importantes que tenemos acá en la Puna de Jujuy, ya que hoy es el Día de la Defensa Civil. Estos dos municipios no cuentan con una defensa civil. Sabemos que los municipios son los que tienen que convocar a la organización o a la constitución de una defensa civil cuando sucede alguna situación, digamos, que tenga que ver con inundaciones o bien otro tipo de manifestación en nuestra madre naturaleza. En forma improvisada organizan, digamos así, distintas comisiones de emergencia, pero no tenemos una defensa civil que trabaje los 365 días del año. Son dos ciudades importantes que lamentablemente no cuentan con defensa civil, y hoy es el Día de la Defensa Civil. Poco o nada se puede hablar de cada una de estas instituciones democráticas, los medios de comunicación como Radio Nacional, si vamos a apuntar a esta situación en la programación de la tarde-noche luego de haber participado en Norte Grande. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros estamos en la Puna de Jujuy, y en la Puna de Jujuy tiene 5 departamentos que abarca más del 50% del territorio provincial. En este caso, La Quiaca tiene un solo cuartel de bomberos que pertenece a la policía de la provincia, que medianamente tiene recursos humanos, elementos de trabajo, tiene un espacio físico, pero por otro lado hay un cuartel de bomberos voluntarios en Abrapampa que lamentablemente tiene, digamos, un lugar, es una pieza 4x4, es una infraestructura que obviamente no es acorde a la función de un cuartel de bomberos voluntarios. Este año el hospital de Abrapampa le donó un vehículo al cuartel de bomberos voluntarios de allí, de Abrapampa. Entonces, nos está escuchando, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Abrapampa, el señor Vilca, y escuchando a usted, digamos, la función que cumple Nación, ellos quieren saber una dirección, un mail, un contacto, para saber si desde Nación se puede colaborar con el único cuartel de bomberos voluntarios que tenemos acá en la Puna de Jujuy. En La Quiaca, en la década del 90, se aprobó un proyecto de ordenanza para la creación de bomberos voluntarios. Nunca prosperó esta decisión legislativa. Así que quería plantearle esta situación, Silvia.
Bien. Empiezo por la cuestión de la protección civil, por supuesto que respecto de las autonomías municipales no tenemos manera de obligar a cada localidad a que genere su propia protección civil, pero es algo que impulsamos en conjunto con los gobiernos provinciales porque entendemos que es fundamental la existencia de un área técnica específica que esté preparada para la respuesta. En caso de que los municipios tomen esa decisión, nosotros bajamos con asistencia técnica para la conformación del equipo, la elaboración de los mapas de riesgo vinculados con la organización de la comunidad para la conformación de los COE, de los comandos operativos comunitarios. También hay capacitaciones sobre comunicaciones, sobre el marco normativo, es decir, que podemos colaborar con cada municipio que lo solicite para la conformación de su propia protección o defensa civil, porque es central, es la primera respuesta en el sistema federal. En relación a los bomberos voluntarios, nuestro ministerio, el Ministerio de Seguridad de la Nación, es la autoridad de aplicación del sistema nacional, que por ser organizaciones de la sociedad civil, obviamente tiene que haber voluntad de un grupo de personas que se constituyan como organización con ese objeto ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Una vez que obtienen ese reconocimiento, Protección Civil de la provincia le da el certificado de operatividad y con esos dos trámites que son provinciales, se inscriben en Nación fácilmente. Nosotros todos los años estamos subsidiando a cada uno de los cuarteles. En este año que está transcurriendo, creemos que vamos a terminar el año con aproximadamente un subsidio de 6.200.000 pesos para cada cuartel para todo el año. Más allá de que algunas veces el presupuesto nacional tiene partidas especiales para poder hacer fortalecimientos por fuera de la ley. Pero si no, al menos tienen este sostenimiento desde el gobierno nacional, que es muy importante, especialmente para dar los primeros pasos. Pero para poder colaborar es fundamental que tengan la inscripción en personas jurídicas y la operatividad de la protección civil provincial. Con eso se pueden comunicar con nosotros a través de bomberos@minseg, que es Ministerio de Seguridad, minseg.gov.ar, o a mi mail, que es silvia.larrufa, y la todo junto, un RWF, también @minseg, Ministerio de Seguridad, .gov.ar, o a través de ustedes se comunican con nosotros al Ministerio y la Dirección de Bomberos a cargo de la licenciada Carolina Busquier, los así. Pero sin la personalidad jurídica y sin la operatividad es difícil la intervención de Nación porque son los requisitos que la ley establece para considerarlos en